Esquizofrenia Radio,
el lado oscuro de tu mente.
credits. I sing it on and on. It goes on and on. We'll be right back.
Y así es como da la bienvenida a Esquizofrenia Ronnie James Dio. Esto que les traigo es un estreno, de hecho todo el programa va a ser de puros estrenos. Como ustedes ya saben, pues Ronnie falleció hace ya unos años. Pero este disco que se llama Finding the Sacred Heart es Live in Philly de 1986, acaba de salir a la venta. Y pues bueno, lo que escucharon al principio fue como un pequeño popurrí cantando The Last in Line, Children of the Sea y Holy Diver. Ya después, pues esto que acaban de escuchar, que se llama Heaven and Hell, pues son las versiones en vivo de este concierto en Philly de 1986. Pues ya para rememorar un poco lo que platicábamos en el programa anterior, pues ya salieron más cosas. Ahora, pues el exgobernador Granier ya fue citado nuevamente para que fuera a comparecer con las autoridades. Primero no, que si no se encontraba, pues las autoridades iba a pedir ayuda a la Interpol para su localización. Pero bueno, hoy por la mañana ya tuvo una entrevista con Loret de Mola en el noticiero matutino. Y pues bueno, ya no tuve oportunidad de escucharla por completo, pero una cosa es cierta, el tipo va a venir a comparecer y a declarar, puesto que él se presume inocente. Por otro lado, pues recuerdan lo sucedido en el Bar Heavens y el levantamiento de las 13 personas que están secuestradas. Pues ahora salieron a la luz una serie de videos en donde se muestra la participación de 8 personas más o menos, algunos automóviles, en donde se sustraen a 8 personas del inmueble. Y pues bueno, esto acaba de salir a la luz durante toda la pesquisa que se ha realizado durante la investigación. También, recuerdan lo que pasó también aunado a la cuestión de los secuestros ahí en Tepito. Bueno, pues en el bar, en el gimnasio Body Extreme, que está ubicado en la calle de Panaderos, también ahí en Tepito, pues hubo una ejecución. Entró un grupo armado, encapuchado, con, creo que alrededor de entre 6 y 8 encapuchados, dicen los testigos, y pues se ejecutaron a 4 personas, una que estaba herida, que estuvo en el hospital, también ya murió. Y también nuevamente para esto sale Mancera también comentando que pues se niega por completo el hecho de que el crimen organizado y las bandas o algún cártel esté operando directamente ya en la Ciudad de México. Pero bueno, por otro lado, dentro del deporte, pues el sábado fue el evento de UFC on Fuel, en donde la pelea estelar fue Fabricio Werdum contra el Minotauro Nogueira. Estos dos personajes ya se habían enfrentado en la liga de K1, ya obviamente ya desaparecida, en donde Nogueira había sido ganador. Ahora Fabricio Werdum tiene su revancha y pues ahora sí pudo ganar mediante una sumisión. Y Fabricio Werdum ha hecho declaraciones e incluso le ha preguntado al mismo Caín Velázquez, que es el campeón de peso completo, que si le gustaría pelear contra él. Él quiere ser un aspirante serio al título, solo que todavía se tiene que formar en la lista muy larga, en donde pues se encuentra obviamente ya el contendiente número uno, que es Junior Dos Santos. Y también habrá que ver nuevamente si Alistair Overeem ahora sí puede ganar y perfilarse para ser el contendiente. Entonces tiene que pasar por varios más antes de que Werdum, yo creo, que tenga su oportunidad para el título. Pero bueno, por lo pronto le ganó al Minotauro Nogueira este sábado. Y por el básquetbol, pues la serie entre Miami Heat y los Spurs de San Antonio pues va empatada. El día de ayer fue el partido de el segundo partido, y pues prácticamente en el último cuarto arrastró Miami Heat a los Spurs. Y pues ahora el siguiente partido es el martes, si no mal recuerdo, como a las 8 de la noche, 9 más o menos, y lo transmiten por ESPN. Si tú tienes televisión por cable o satelital, pues lo vas a poder disfrutar, y si no, pues siempre está la opción de internet. Pero bueno, vámonos con más estrenos, vamos a ir con más música, vamos a escuchar lo nuevo de Black Sabbath, el nuevo disco, 13. Entonces esto que les traemos ya tan esperado después de mucho tiempo, que regresa Ozzy a la agrupación, y pues bueno, Vamos a escuchar un par de canciones de su nuevo álbum y después regreso a comentarles un texto que me encontré bastante interesante de Humberto Eco que nos habla sobre el arte. Regresamos. We'll be right back. Esquizofrenia Radio, el lado oscuro de tu mente. Pues ahí está lo nuevo de Black Sabbath. Ahora les voy a leer algo de Umberto Eco, que el texto fue extraído del libro Historia de la Belleza, que es del 2004. Entonces habla sobre los cánones estéticos y pues él se pregunta de qué es el arte, qué es la belleza, qué es el buen gusto y la moda. El análisis y los intentos de respuesta a estas interrogantes han sido y seguirán siendo materia de tratados amplios, tesis doctorales y sesudas discusiones, que rebasan por mucho el alcance y el espacio disponible en estas páginas. Sin embargo, un buen indicio para adentrarse en esta exploración estética es el estudio de los cánones de belleza femenina y masculina, que podemos ver plasmados en las obras de arte de distintas épocas. Hermoso, junto con agraciado, bonito, sublime, maravilloso, soberbio y otras expresiones similares, es un adjetivo que usamos a menudo para indicar que algo nos gusta. En ese sentido, parece que lo que es hermoso es también bueno, y de hecho, en varios periodos históricos existía una relación estrecha entre ambos conceptos. Belleza y deseo. Si juzgamos esta cuestión desde el punto de vista de nuestra experiencia cotidiana, nos daremos cuenta de nuestra tendencia a definir como bueno no solo aquello que nos gusta, sino también lo que nos gustaría tener para nosotros. Existe un número infinito de cosas que consideramos buenas, como un amor consumado, la riqueza honesta o los modales refinados. Y en esos casos nos gustaría poseer tales bienes. Un bien, entonces, es aquello que estimula nuestro deseo. Otras veces describimos como bueno algo que cumple con un principio ideal, pero que implica sufrimiento. Como la muerte gloriosa de un héroe, la devoción de quienes cuidan leprosos, o el ejemplo de los padres que sacrifican sus vidas para salvar a sus hijos. A menudo, al calificar estos actos virtuosos, que preferimos admirar antes que realizar, hablamos de un acto hermoso. Si reflexionamos sobre la actitud desvinculada que nos permite definir como hermoso un bien que no despierta nuestro deseo, nos daremos cuenta de que hablamos de belleza cuando nos referimos a algo que disfrutamos por lo que es, independientemente de si lo poseemos o no. Algo hermoso es algo que nos haría feliz si fuera nuestro, pero que sigue siendo hermoso incluso si pertenece a alguien más. Una persona que muere de sed y se encuentra con un manantial, se apresura a beber de él sin contemplar su belleza. Eso podría hacerlo después, una vez que haya saciado su sed. Esto explica en qué punto el sentido de la belleza se distingue del deseo. Podremos encontrar seres humanos y juzgarlos hermosos, incluso si no los deseamos sexualmente o si sabemos que no pueden ser nuestros, pero sí deseamos a un ser humano, quien incluso puede ser feo, George, te hablan, y no podemos tener con él o ella el tipo de relación que quisiéramos, entonces sufrimos. Belleza y arte. Ok. Una pregunta previsible es, en este texto, ¿por qué la historia de la belleza se documenta solo a partir de obras de arte? La respuesta es, porque a lo largo de los siglos, han sido los pintores, poetas y novelistas quienes nos han hablado de las cosas que se han considerado hermosas, y sobre todo, han sido quienes nos han dejado ejemplos y testimonios. Es solo cuando los artistas retratan graneros, herramientas o gente usando determinada ropa que podemos asumir que están tratando de decirnos algo acerca de los ideales de belleza admirados por los artesanos de su tiempo. Este artículo parte del principio de que la belleza nunca ha sido absoluta ni inmutable, y se ha observado desde distintos aspectos de acuerdo con el periodo histórico y la región. Y esto no se refleja solo en la belleza física de los hombres, las mujeres o el paisaje, sino también en la belleza de Dios, de los santos o de las ideas. Aún así, debemos saber que aunque las imágenes creadas por pintores y escultores celebraban un tipo de belleza de seres humanos, de la naturaleza, la literatura, por su parte, podría considerar bello otro estilo. Pensemos en el asombro que experimentaría un marciano que llegara a la Tierra en 1000 años y encontrara un Picasso y la descripción de una mujer hermosa en una novela romántica del mismo periodo. No podría comprender la relación entre los dos conceptos de belleza, así que debemos entender que dos conceptos estéticos pueden coexistir en el mismo periodo y como diferentes modelos pueden referirse unos a otros a través de distintos periodos. Las tablas comparativas aquí presentadas fueron diseñadas para visualizar inmediatamente y con claridad cómo las diversas ideas de la belleza fueron recreadas, desarrolladas y quizá hasta modificadas en diferentes épocas en las obras de los filósofos, escritores y artistas que muchas veces no estaban relacionados. Bueno, Umberto Eco es un escritor y filósofo italiano, experto en semiótica. Es autor de las novelas como En el nombre de la rosa, que esta novela se llevó a la pantalla grande y la pueden encontrar muy fácil. Es muy buena la historia y además la protagoniza Sean Connery, que en algún momento pues fue también protagonista de James Bond en algunas películas. También es autor de El péndulo de Foucault y de ensayos como La estrategia de la ilusión, Cómo hacer una tesis y El tratado de semiótica general, en el que elabora una teoría global para todos los sistemas de significación. Entonces eso es un poco lo que Umberto Eco nos muestra acerca del arte. Y bueno, vamos a escuchar algo de Slayer, que salió, este disco acaba de salir, está fresquecito, es una compilación de lados B y rarezas. Lo que vamos a escuchar es un par de covers, uno que le hacen a Iron Butterfly con Inagada Da Vida y el otro que le hacen a Stephen Wolf con obviamente Born to be Wild. Entonces vamos a escucharlos y regresamos. covercitos. Ya no va. A ver. Pues también encontré un texto de un tipo que se llama Igor Ubelgot, que habla sobre el infierno. Y pues bueno, dice que la necesidad de justicia es, enfrentémoslo, uno de los motores de la mente y la emotividad humanas. Quien no ha oído decir, pero hay un Dios, todo en la vida se paga, o más vulgarmente, el que mal obra, se le pudre el animal. Y si uno cree en ese tipo de justicia superior y ultraterrenal, y en un paraíso que ha de albergar a almas justas, en el que todo será luz y amor, no habrá dolor ni muerte y se vivirá en el eterno abrazo del Creador. ¿Cómo no creer que a los otros, los malos, les espera un destino más punitivo y ejemplar como sanción a los actos que cometieron en vida? Aunque otras religiones también consideran espacios equivalentes al infierno, ninguna religión le ha conferido al averno un papel tan importante y protagónico como el cristianismo. Pocos sitios han nutrido tan frecuentemente la mitología, la psicología y otros ámbitos como la pintura y la literatura, el paisaje del infierno en la obra más grande en la historia de la imaginería. Y varios titanes de la creación han sido sus principales arquitectos: Homero, Virgilio, Platón, San Agustín, Dante, El Bosco, Miguel Ángel, Milton, Goethe y Blake. Pero bueno, recordemos también que el término infierno, más que nada dentro de la literatura y dentro de la misma historia, se toma a partir de la novela de Dante Alighieri, de la Divina Comedia, precisamente en el apartado de infierno. Aquí, como decía, pues Virgilio es el que lo acompaña a través de la travesía, el poeta Virgilio, y pues de alguna u otra manera el término del infierno se ve reflejado a partir de la obra de Dante Alighieri y no a partir de los escritos en algún texto sagrado, o en este caso pues la Biblia, ¿no?, que es la compilación de todos esos cuentos hermosos y bonitos que todos ustedes conocen. Pero bueno, ¿qué más podemos decir sobre el infierno? La verdad es que el texto está bastante largo, ya me dio hueva leerlo. Y lo que vamos a hacer es escuchar más música. Vamos a escuchar lo nuevo de Megadeth con su disco Super Collider. La verdad, el disco no está... bueno, no me sorprendió. Y lo que sucede es que suena igual que al anterior, y a su vez, igual que el anterior. Entonces como que no han salido de esa línea. Pero bueno, ya ustedes decidirán. Vamos a escuchar un par de canciones. Se llama, la primera se llama Kingmaker y la segunda Super Collider. Regresamos. We'll be right back. Pues ahí está lo nuevo de Megadeth. Que a mí no me gustó en lo personal, pero bueno, ahí ya. A los fans, pues igual me pueden mentar la madre, ya no me importa. Pero bueno, ustedes disculparán mi actitud, pero estoy desde las 8 de la mañana en la escuela, entonces ya tengo mucha hueva. Tengo hambre. Y pues ya para despedirnos vamos a ponerles algo del nuevo disco de Queens of the Stone Age. Y esto se llama Like Clockwork. Nos escuchamos el próximo lunes.
Spot.